En contacto telefónico con la candidata del radicalismo, yo le voy a decir radicalismo, el partido está inscripto como somos, y queremos ver cómo va la campaña y conocer un poco más de las propuestas del radicalismo, que hizo punta de lanza con aquella propuesta de que los concejales marquen tarjeta, algo muy criticado, dicho sea de paso, algunos livianamente y otros por lo bajo muy muy enojados. ¿Cómo le va a Florencia Mancino? ¿Qué dice?
¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Buen día para todos.
Aguado día.
Pasados por agua.
Es tremendo.
Lamentablemente.
Bueno, contanos un poco cómo va la campaña, ¿qué nos podés decir?
Bien. Estaba escuchando ahí, digo, que ¿qué tan criticado fue el proyecto de marcar tarjeta? ¿Por quiénes?
Ah, no sé, yo me reservo el derecho. Dije que me corría del eje de la adjetivación por este tiempo para escucharlos a ustedes, y después volveré a la adjetivación para decirle a ustedes esto lo prometieron y no lo hicieron, así que
porque tuve muy buenas repercusiones, por eso preguntaba, o sea,
mal. Bueno, yo te aconsejo que preguntes por lo bajo.
Voy a preguntar por lo bajo, fuera de off, entonces.
Preguntanos, no preguntes en on porque no vas a tener muchas respuestas. Buscas por lo bajo. Por lo off,
vamos,
digamos.
Preguntar por lo bajo.
Me parece. Pero bueno, te digo que me muero por adjetivar, más con cosas que están pasando y demás, pero bueno, tengo que sostener mi palabra de no adjetivar demasiado y escucharlo más a ustedes. ¿Cómo debería ser? Así que, contanos un poco cómo va la campaña.
¿Cómo viene la campaña? Bueno, bien, la verdad es que estamos trabajando con todos los candidatos. Justamente, bueno, ayer y hoy con el tema de la lluvia aprovechamos para tener reuniones con vecinos en las viviendas que nos estaban esperando.
¿Fuiste al Fonavi?
Porque, bueno, se nos complica. Fui al Fonavi, sí, estuve hace 2 semanas en el Fonavi, me comentaron sobre las problemáticas que tenían con el tema de la escrituración, que fue algo que le dijeron que iba a salir de las casas, y bueno, no salieron, y obviamente por este tema de la lluvia, que cuando vi que se venía la Santa Rosa, lo primero que me acordé fue en ellos, porque me comentaban que, más allá de que uno ve a simple vista que las calles se inundan, los que se le inundan a ellos son las viviendas.
Claro.
O sea, el agua sale por las rejillas de las casas, y me comentan que cuando ven que va a llover mucho, generalmente a la noche no duermen, y porque bueno, tienen que empezar a subir los muebles, todas sus pertenencias, porque saben que todo lo que es las rejillas, tanto de lo que viene del baño, de la cocina y demás, empieza a flotar el agua, y bueno, eso hace obviamente que se moje todo lo que tienen adentro. Así que bueno, es una problemática que creo que es gravísima y que tiene que tener una solución. Estamos hablando de un barrio que tiene más de 40 años.
Sí, 40 años, con los albores de la democracia.
Y que cada vez que vienen las elecciones se acuerdan de ellos y hay promesas, pero después no se ven en hechos. Así que sí, estuve ahí en el barrio ayer justamente cuando llovía, estaba pensando en ellos, vi las fotos y demás, así que bueno, es algo que hay que gestionar. La gente, por supuesto, que está descreída, porque se ven que siempre se les promete que van a tener por fin su titularidad de la vivienda y no la tienen. Bueno, esto de los desagües que también salieron en los medios, en los diarios, y después no están.
En mayo se anunció.
Así que sí. Exacto. Sí, yo vi la nota, de hecho, así que bueno. Decirte esperanzados no, pero porque la verdad es que ya no creen, pero es algo que lo necesitan de suma urgencia y ojalá eso se haga como corresponde.
Esa desesperanza de la que vos me hablas, ¿lo ves replicado en otros barrios también? ¿Sentís que la gente los mira más de reojo que en otras elecciones por ahí, en esta en particular?
Sí, a ver, yo con los vecinos que he hablado me dicen, mira, hace 6 meses que estoy yendo a la municipalidad y que pido que me arreglen el pozo de mi casa, que me tiren piedras, que me porque es intransitable, y ahora que faltan 20 días para las elecciones vienen y me la hacen. Por supuesto que uno se pone un poco contento porque le arreglaron la calle, pero a su vez dice, ¿por qué tengo que esperar a que venga una elección para que me la arreglen? Y estuve 6 meses yendo a pedir que me la arreglen. Después, obviamente, otra gente que te dice, sí, cada vez que vienen elecciones se acuerdan de nosotros, nos prometen cosas que después no suceden. Sí, la verdad es que la gente está descreída, yo te diría, por supuesto, a nivel nacional, provincial y local, está descreída de los políticos. Uh-huh. Y es entendible, yo lo entiendo. Vos sabés, Fer, que nosotros desde la Juventud Radical, desde el partido, hemos estado todos los años trabajando más allá de si hay o no elecciones. Nunca fui funcionaria pública, entonces como que los entiendo, porque también estoy del lado de vecina, de que he ido miles de veces a pasar un reclamo o ayudar a la gente que viene y te dice, che, no me das una mano porque nos pasa tal y tal cosa, y tampoco te escuchan a vos, entonces, claro. O sea, los entiendo. Uh-huh. A veces uno va y o sea, hemos presentado proyectos en su momento en representación de los vecinos y después ves que no pasa nada. Claro. Nos pasó con el baño de la laguna, que presentamos para que se terminaran los baños y pasaban meses, meses y meses y nadie nos daba una respuesta hasta que finalmente se hizo. Pero bueno, yo por eso te digo, entiendo a la gente porque uno está en la calle ya hace varios años con los vecinos y bueno, sabemos más o menos cómo
¿por dónde va?
Y luchar para ser escuchados.
¿El proyecto ese de marcar tarjetas ya lo presentaron o se lo van a guardar para después de las elecciones?
Te contesté el viernes y te voy a volver a contestar. Cuando nosotros lo hicimos
para la gente, público, Flor.
Contamos que sí, por supuesto. Es una propuesta de nuestra campaña y que lo vamos a presentar. Por supuesto que lo vamos a presentar, porque más allá de si entro yo o no, Ignacio y demás, es algo que nosotros creemos que se tiene que hacer. O sea, para nosotros es fundamental que los concejales vayan a trabajar y que se les termine este privilegio de que si faltan o no, nadie se entera, no se les descuente el día. A ver, los concejales cobran un sueldo, ¿sí? Después, algunos también me han criticado que si era 1.400.000, como dijimos, si era 1.000.000. A ver, a nosotros, los vecinos, con sus aportes, jubilaciones, obra social y demás, no ronda alrededor de ese importe que nosotros mencionamos. Uh-huh. Después ellos en bolsillo sabrán cuánto reciben. Entonces, si vos estás cobrando por una función pública, por supuesto que tenés la obligación de ir a trabajar.
Claro.
Porque nosotros te estamos pagando el sueldo con eso. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo puede ser que no vayan o que las comisiones tampoco vayan? Si las comisiones están para trabajar sobre los proyectos que están presentados e incluso ellos deberían presentar proyectos. Hay concejales que no sabemos si alguna vez presentaron proyectos. Hay gente que nos dice, no sé ni quiénes son los concejales porque jamás están en la calle. Entonces, ellos tienen que ir a trabajar, cumplir horario como cualquiera, marcar, y los días que no van a trabajar se les descontará, y salvo que obviamente presenten que tiene una licencia médica o demás, que justifique como cualquier empleado, pero corresponde que se pierda el presentismo y se les descuente el día si no van a trabajar.
Claro.
Que cumplan un horario.
Uh-huh.
A ver, sí. Los concejales de Lobos sesionan y van a las comisiones de manera nocturna porque durante el día cada uno tiene su trabajo. Entonces, si van a trabajar a partir de las 7 de la tarde, bueno, que se ponga un horario fijo y mínimo donde ellos tienen que ir a trabajar.
Claro. ¿En qué otros proyectos ya están laburando? Y que surge, imagino, el contacto con los vecinos.
Bueno, a ver, otra de las problemáticas que hay en Lobos es la falta de oportunidades en el trabajo. Entonces, nosotros presentamos una propuesta que esto se está implementando en ciudades vecinas, por ejemplo en Esteban Echeverría,
sí.
Que se eximan a pequeñas y medianas empresas que quieran venir a invertir en Lobos las tasas municipales por 10 años, con la condición de que tomen empleados que sean vecinos y vecinas de Lobos. Esa es una propuesta de proyecto que tenemos, que la vamos también a presentar, obviamente. Esto es algo viable, se está, como te digo, se está trabajando en ciudades vecinas. De hecho, Esteban Echeverría tenía una extensión por 5 años y ahora le presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante y lo ampliaron a 10. Esa es una de las problemáticas, que no hay salida laboral en Lobos. Así que bueno, esa es una de las propuestas que ahora lanzamos esta semana pasada. También lo que queremos trabajar es para gestionar carreras universitarias en Lobos, como también de formación profesional, carreras de formación profesional en el instituto, en el CBC, que se hagan convenios con otras universidades para que los chicos y adultos también que estudien en Lobos no tengan que irse de Lobos o se queden con la ilusión de querer estudiar y no poder. Nosotros hace más de 10 años, más o menos 15, no sé bien, pero tenemos solamente el CBC en Lobos y no tenemos carreras, digamos.
Ahora tímidamente, tímidamente empiezan a aparecer algunas licenciaturas, algunas carreras así, medias cortas, como de, pero pasaron ya 15 años, como vos decís.
Claro, o sea, los chicos, muchos dicen, sí, hago el CBC, pero después no tengo cómo irme a Capital. Y se quedan con la ilusión de querer estudiar. Y además de generar oportunidades para los jóvenes y para los adultos que quieren estudiar en Lobos, también atraemos gente, estudiantes de ciudades vecinas a Lobos, que pueden incluso alquilar acá un departamento, genera que también consuman en las librerías de acá, en los comercios de acá. Entonces, eso también nosotros queremos que se fomente acá.
Gracias.
Cañuelas, que ha crecido tanto y nosotros nos hemos quedado muy chatos, tenemos que crecer también en ese sentido.
Claro, Cañuelas,
es educación.
Claro, Cañuelas, Navarro, Saladillo, hasta incluso si querés algo Roque Pérez, son municipios que han crecido y uno mira Lobos. Es más, si querés me animo hasta decir Monte. Si vos analizás, sí, Monte tiene su oferta, empieza a tener su oferta educativa también, y tiene la mitad de los habitantes que tiene Lobos.
Por eso, tenemos que crecer, no tenemos que seguir así como estamos, que estamos chatos, como digo, hace más de 10 años que tenemos solamente un CBC. Y esto también genera trabajo y oportunidades a todos los lobenses, porque como te digo, si vienen chicos de otras ciudades vecinas a vivir a Lobos, o vienen a estudiar, van y vienen, pero se quedan acá y van a la librería que está cerca de la universidad, van al comercio que está cerca de la universidad y demás, genera trabajo.
Claro. Tocaste ahí un tema que para mí es muy importante, que son el tema de los alquileres. El tema de primero, de ausencia de alquileres, pero también de los precios que se pagan por no haber un plan de viviendas serio aplicable, que se haya traducido en estos últimos años en algo, ayuda concreta a los vecinos, ¿no? Ahora, y tímidamente, hubo un proyecto del Ejecutivo en la cual anunció terrenos, de los cuales se hizo un sorteo. No se sabe a ciencia cierta si todos los que ganaron ese sorteo van a acceder a la, al, digo, ¿cómo lo ves a eso? Porque también es un tema, porque la gente que viene afuera, tenés que generarle las condiciones para que esté con precios de alquileres como están. Yo lo veo complicado, no sé vos.
Sí, a ver, hay una realidad: desde que se ha eliminado la ley de alquileres, también esto es una, cada uno pone su precio, aumenta cuando quiere, se puede implementar también un índice de aumento cuando uno quiere, y a veces cuando hacen contratos se hacen entre partes, digamos, como que se termina definiendo entre las partes, y eso ha generado, sí, una inestabilidad en el que tiene que acceder a una vivienda para alquilar. En cuanto a lo que vos me decís de las viviendas, el municipio hace también, estamos claro, hablando de una gestión que hace 10 años que está y no ha terminado el barrio amarillo.
Claro.
Pero por eso es importante también la función de nosotros los concejales. Nosotros estamos para controlar. Y dentro del Consejo Deliberante tenemos que a veces pedir proyectos de comunicación, para que el Ejecutivo nos diga qué pasó, por qué no se terminó, dónde está ese dinero que se mandó, que gestione, porque vos las ves a las viviendas esas que están ahí, que se están, digamos, deteriorando sin poder, sin que la hayan terminado, y hay un montón de gente y familia que estaban ilusionadas que tal vez iban a poder recibir esa vivienda.
Sí.
Pero bueno, para eso nosotros tenemos que estar dentro del Consejo Deliberante, tiene que haber una pluralidad de voces, porque a ver, al tener mayoría el Ejecutivo, nadie le cuestiona nada, porque cuando hay que ir a votación o hay que ir a reclamar algo, como tiene la mayoría, quedan a nada.
Recordame el proyecto que se aprobó y que en definitiva no se aprobó, que ustedes lo han anunciado. ¿Cuál era ese último?
El de la suspensión de las multas.
Claro, que no, ¿en qué? Nada, no quedó nada de eso.
Quedó nada, o sea, pasó, bueno.
Porque ustedes presentaron, recordémosle a la audiencia, ustedes presentaron un proyecto para pedir que se suspenda el cobro de las fotomultas. Muchos de nosotros fuimos abrochados en eso. Algunos pagamos por una cuestión de que quisimos pagar, pero bueno, hay mucha gente que no paga, hay mucha gente que no quiere pagar, hay mucha gente que siente que se la está estafando, con algunos cuestionamientos hacia la implementación de esa fotomulta, que está descalibrado, que vos pasás en verde y te dice que pasás en rojo, bueno, con todas esas cosas. Ese proyecto, duerme el sueño lo justo, ¿no?
Voy a hacer un breve resumen para el que nos está escuchando. A ver, hubo un convenio que se hizo con una empresa de fotomultas.
Que no pasó por el Consejo.
El convenio no pasó por el Consejo Deliberante, o al menos no hay registro. Se pidió un pedido de informe al Ejecutivo, no se contestó, se pidió la interpelación dentro del Consejo Deliberante, votamos, y como el Ejecutivo tiene mayoría, no se hizo la interpelación. Como no se hizo la interpelación, nosotros, desde el partido, presentamos un proyecto de suspensión hasta que la justicia resuelva, porque este caso está judicializado, lo de las fotomultas, primero porque el convenio se hizo de manera irregular, no pasó por el Consejo Deliberante como corresponde, y también esto, ¿no?, de que los vecinos están siendo afectados porque se les cobran multas irrisorias, como vos decís, diciendo que pasaron en rojo cuando pasaron realmente en verde, y esta empresa... Estas multas corresponden a La Plata, entonces vos tenés que viajar a La Plata para hacer el descargo, pagar esa multa irrisoria, porque nadie te da una respuesta. Mientras tanto, los vecinos, como decís vos, no saben si pagarla, no pagarla. A ver, algunos me dicen, mira, tuve que vender el auto y me tuve que hacer cargo, pagar la multa. ¿Qué va a pasar con eso si el municipio hizo un convenio que no corresponde? ¿Quién me va a devolver la plata? Bueno, entonces,
¿cuánto se recaudó también? No sabemos cuánto se recaudó, ¿no?
No sabemos, o sea, nosotros pedimos, o sea, se pidió el pedido de la interpelación que hizo el partido justicialista, el partido peronista, perdón, en su proyecto, que es el que nosotros votamos, pedía una rendición de cuentas de cuánto había recaudado el municipio, dónde fue destinada la plata y demás, y nunca se contestó eso.
Claro.
Por eso nosotros desde el radicalismo pedimos la suspensión de las multas hasta que el juez resuelva si estas multas corresponden o no.
Claro.
Bueno, cuestión que a mí me avisa un concejal, me dice, che, Florencia, tu proyecto salió aprobado, nadie se opuso, genial, dije, yo me puse recontenta, porque dije, listo, se van a suspender las fotomultas, y bueno, esto salió públicamente, y me llama un concejal que es de conservadora, o sea, de la Unión Vecinal Conservadora, pero que había votado a favor del Ejecutivo en ese momento también, a la no interpelación, y me dice, che, Flor, mirá, no es así, no se aprobó la suspensión, nosotros hicimos unas modificaciones y se la pasamos al Ejecutivo.
Claro.
O sea que del Consejo pasó al Ejecutivo. Y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta.
Nadie, la sensación de que nadie explica nada, de que nadie, que todo se guarda y se aletarga y queda dormido en los distintos cajones administrativos. Hay una sensación de orfandad tremenda, ¿no? Nadie explica nada, nadie dice nada, nadie es claro.
No hay control, a ver, son todos funcionales al ejecutivo, cuando en realidad el poder legislativo, el ejecutivo judicial son tres poderes por separado y se tienen que controlar entre sí. Y no puede ser que, a ver, los concejales no sepan lo que se está tratando en el consejo. Cuando yo fui concejal, una semana,
sí,
le digo, chicos, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué van a votar? Porque a mí nadie me dio ningún tipo de explicación. A ver, yo era como que era un extraterrestre y nadie me quería decir nada. Y nadie me contestó. De hecho, uno de los concejales del oficialismo se paró y se fue. Y yo quedé ahí dibujada.
Tecleando.
Y otro día me llama y me dice, Florencia, disculpa que no te contesté, fue una falta de respeto, que me paré y me fui. La verdad es que no sabemos qué vamos a hacer. Hoy a la mañana tenemos una reunión en el municipio y nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo digo, pero vos me estás hablando en serio, eso es gravísimo. Digo, ¿cómo te van a decir lo que tenés que hacer? O sea, claro. O sea, ellos se tienen que juntar, ver ellos lo que está pasando. Sí, de última pedir información a legales, a ver cómo fue, si se hizo o no el convenio como corresponde. Pero después no te tienen que decir o tirar la línea de lo que vos tenés que hacer.
Claro.
Yo cuando fui a la verdad a esa votación, una vergüenza, se tiraban palos de que Cristina o Kicillof o que Macri o que esto, que el otro. Nadie estaba pensando en los vecinos. Nadie habló puntualmente de lo que estaba pasando.
La última por hoy, de mi parte, yo no sé qué va a pasar el 7 de septiembre, habrá que abrir las urnas y contar los votos, es un clima de incertidumbre, de ver quién gana, cómo queda compuesto el Consejo Deliberante y o Consejo Escolar, no lo sabe nadie, no lo sabes vos, no lo sabe el peronismo, no lo sabe el conservador, no lo sabe el oficialismo, no lo sabe la izquierda, las cinco fuerzas que están. Uno supone que con los nombres que están dando vueltas, en algunos casos, se vienen tiempos de, no digo de acuerdo, pero sí de discusión de otra cosa, supongo. Después por ahí capaz que me termino desdiciendo de lo que dije, digo, no, más de lo mismo. Pero uno supone que con los nombres que hay, si llegan al Consejo Deliberante, se van a venir otros tiempos. No sé si vos los pensás igual.
Yo creo que necesitamos tener dentro del Consejo Deliberante distintas voces de distintas fuerzas políticas, porque a ver, si yo llego a entrar, Ignacio llega a entrar, no tengo duda de que si hay un proyecto o algo que sea que presente el oficialismo y que sea a favor de la gente, por supuesto que lo vamos a votar y lo vamos a acompañar, pero también tenemos que controlar, porque todo este tiempo como el Ejecutivo sigue teniendo mayoría, pasan todas estas cosas. O sea, y la gente mientras tanto no está siendo escuchada, y nosotros queremos tener la posibilidad de poder llegar al Consejo Deliberante para tener voz, para poder representar a esa gente, porque si no seguimos la misma.
Claro.
A ver, cambian las personas, pero siguen siendo todos de la misma fuerza política y van a ser funcionales a... Yo la verdad es que creo que dentro del Consejo tiene que estar gente que realmente entienda de la función del Consejo Deliberante, que sepa lo que está haciendo y que tenga ganas de trabajar, no de ir, levantar la mano, decir aprobado o no, porque le dijeron, y no saber de lo que están haciendo. Y no digo que todos sean así, pero digo, necesitamos gente responsable y con ganas de trabajar, y que si sos del oficialismo y ves que a veces no estás de acuerdo con lo que está pasando, digan, bueno, che, a ver,
lo puedo expresar.
No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el municipio. Voy a votar en contra.
Claro.
O sea, no podemos ser funcionales a alguien, porque si no escuchamos al vecino. El vecino te está diciendo, che, me estás cobrando una multa que no pasó como corresponde por el Consejo Deliberante. Salen 400.000 pesos. Tengo que ir a La Plata. ¿Nadie lo escuchó? No. ¿Alguien escuchó a la gente? No.
No.
¿Alguien? ¿Me entendés? O sea, hay una empresa que sale 84 millones por 4 meses que contrató el municipio de manera privada. La gente te dice, el pueblo está sucio. ¿Y ese convenio por dónde se trató con esa empresa?
Claro.
Dentro del consejo. Me parece que hay muchas fallas que estamos teniendo, y la gente por ahí por desconocimiento no sabe lo importante que es cuando uno elige los concejales, los diputados, los senadores, porque a veces como que se minimiza, ¿viste? Ah, no es una elección donde se elige el presidente o el intendente.
Claro, es una elección de medio término.
Es muy importante lo, claro, que está, lo que se elige. Lo mismo con los consejeros escolares, es muy importante para que los colegios funcionen, para que tengan la infraestructura que corresponde, los alimentos que corresponden. Se necesita tener consejeros y consejeras escolares que tengan ganas de trabajar, de gestionar. O sea, todo influye. O sea, los diputados, cuando van al Congreso y legislan, están haciendo normas que te van a regular tu día a día.
Claro. En fin,
te
bueno.
¿Van a dar derechos o te, claro, van a sacar derechos, uh-huh, cuando van a legislar? Entonces es importante. Por eso yo le pido a toda la gente que vaya, se comprometa y vaya el 7 de septiembre a votar.
Uh-huh.
Porque después, sí, si uno no va, otra persona decide por vos.
Exactamente. ¿Cómo sigue? Tengo dos minutos más, sí. ¿Cómo sigue la campaña?
Bien, bien. A ver, ahora vamos a seguir hablando con los vecinos. Tengo un par de reuniones programadas esta semana. Vamos a seguir haciendo público las propuestas que tengamos de acá en adelante. Calculo que la semana que viene ya vamos a tener la boleta, así que vamos a ir casa por casa, si el clima nos acompaña, a llevar la boleta a los candidatos para que la gente nos conozca, pueda hablar con nosotros. A ver, hay que estar en la calle. Es una campaña corta, queremos llegar a todos lados, pero si no llegamos, a veces por una cuestión de tiempo, queremos decirle a la gente que también se puede comunicar con nosotros por nuestras redes, y bueno, tratemos de organizar alguna reunión con algún barrio, alguna institución, para poder hablar. Bueno, por ejemplo, hoy con el tema del clima no podemos estar en la calle, claro, puerta por puerta, por eso organizamos estas reuniones de manera privada para poder estar con los vecinos.
Uh-huh.
Así que bueno, todos los que me están escuchando y quieran tener una reunión con nosotros, nos quieran dar su visto, a ver, ¿qué nos dicen? Che, mira, me parece que ustedes tendrían que ir por acá o mejorar esto. Todo es bienvenido y va a ser escuchado. Críticas también, porque nosotros crecemos con eso también.
Uh-huh.
No somos perfectos, podemos tener errores, hay cosas que por ahí desconocemos. Así que bueno, estamos abiertos a escuchar a todos los vecinos.
Te agradezco mucho este tiempo para con nosotros, te mando un abrazo enorme.
Gracias a ustedes, un beso para todos.
Ahí está Florencia Mancino, candidata de Somos a primer concejal.